Arrancamos con un episodio más de
La Voz de los Hongos.
Nuevamente, junto con Raquel Zagot y Luis Fran Ledesma, vamos a conocer más del maravilloso mundo de los hongos.
La Voz de los Hongos, el podcast donde aprenderemos más sobre el reino fungi y su importancia para la humanidad.
Les hablamos desde La Voz de los Hongos en otro episodio de este podcast tan bonito de divulgación científica, de acciones climáticas, de incentivar este amor por la naturaleza. Es un gusto estar acá. Mi nombre es Raquel y me encanta estar en este episodio que ya le vamos a contar de qué se trata.
Hola, ¿cómo están? Aquí les habla Luis Fran. Muy feliz de estar otra vez con todos y todas ustedes que nos escuchan desde diferentes lugares del mundo. Y hoy les tenemos un programa sumamente especial que preparamos con mucho cariño. No sé si Raque nos quiere actualizar sobre lo que está pasando en comentarios que nos han dejado en nuestras redes sociales.
Y comentarios que nos emocionan muchísimo. Tenemos dos mensajes muy especiales esta semana. Uno es de Adam de Inglaterra, que nos dice que está escuchando, en ese momento está escuchando el podcast, dice que le hace sonreír mucho ver y escuchar algo tan apasionado de algo poco usual, pero igual muy importante. Dice que no puede negar que no entiende mucho, pero que ese podcast le ha estado ayudando a aprender español. Adam, un saludo hasta Inglaterra. Y el otro, este, me sacó las lágrimas la semana pasada, de Elena desde Galicia. Nos dice que enhorabuena y muchas gracias por el podcast y por vuestro fantástico trabajo de divulgación. Os he escuchado mientras trabajaba y ha sido toda una experiencia que se me ha hecho corta. Un gran saludo desde Galicia y estoy deseando volver a escucharos y seguir aprendiendo con vosotros. Muchísimas gracias a Elena y a Adam por esos mensajes que nos llenan de amor y felicidad para seguir continuando.
Qué maravilla de mensajes, en serio. Y por favor, no nos dejen de mandar mensajes cuando escuchan los episodios. O también compartir el podcast a sus amistades, a su familia, porque eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a seguir construyendo nuevos episodios y encontrar a otras personas que quieran ser entrevistadas, ¿verdad? Y quería contarles también sobre podcasts que nos gustan, ya que queremos como seguir compartiendo el conocimiento que se construye desde otros lugares, ¿verdad? Hay uno que se llama Costa Rica Indígena, que es sobre las experiencias de diferentes comunidades indígenas y sus vivencias en los diferentes momentos de su historia. También está uno que se llama Cuando la Tierra Habla. Ese es sobre entrevistas a diferentes personas que han trabajado por la naturaleza y es de la ONG La Era Sur, que es una ONG chilena. Y uno que me encanta, que recién salió, les quiero mandar también muchos saludos a Francisco Vera, que es un niño colombiano ambientalista de 11 años y tiene un podcast que se llama Conversaciones para Transformar. Entonces quiero decir a Francisco que siga así construyendo un futuro en donde podamos ir haciendo juventudes mucho más conscientes con el ambiente y su transformación social.
Qué bonito ese último podcast, me quedó como con el corazón súper feliz de Francisco Vera. Y hoy es un día muy bonito porque tenemos un nuevo episodio a una persona hermosa, a una amiga desde la infancia, desde que tenemos literalmente 4 años. Es un gusto que esté aquí con nosotros y nosotros.
Muchas gracias por el espacio, muchas gracias Raquel, Luis Fran, por tenerme aquí con ustedes.
Y aquí tenemos a una gran amiga que se llama Amber, contarle un poquito sobre sus vivencias y su experiencia en la vida. Desde niña se interesó por los sueños lúcidos. Este interés la llevó a estudiar psicología en la Universidad de Costa Rica, enfocándose en el estudio y la vivencia personal del psicoanálisis. De hecho, yo conocí a Amber en la universidad, aunque los dos somos de Palmares, nos conocimos hasta en ese espacio y estoy también muy contento de tener a otra persona de Palmares aquí en el podcast. Ya en el 2015 conoció los pases energéticos y la recapitulación. En el 2016 se certificó como instructora de estas técnicas y actualmente se enfoca en la práctica y en la enseñanza de estas técnicas mencionadas anteriormente. también al trabajo terapéutico individual y a la investigación sobre los sueños lúcidos. Y bueno, súper bienvenida a este espacio, Amber. Tenemos muchísimas preguntas que hacerte y estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros y nosotras.
Muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta, la verdad es un honor estar aquí en este podcast que sé que lo han pulido y lo han tratado con muchísimo amor ustedes. Y estoy muy agradecida del espacio. También le comentaba a Raque que es una responsabilidad, ¿no? Hablar de un tema como este. Y el nombre del podcast a mí me inspira mucho, La Voz de los Hongos. Y es como hablar por esos que no tienen voz. Entonces, pues es una gran responsabilidad y también un gran honor. Entonces, muy contenta de estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias. Y contarles a las personas que nos están escuchando, Amber y Raque están ahí juntitas. Entonces, ahí, qué dicha que puedan estar cerca una de la otra para que nos cuenten sobre sus experiencias, ¿verdad? Como ya que hemos tenido como diferentes momentos, ¿verdad? De esta pandemia, esta cuarentena, de estar solo en la casa y hacer las grabaciones por Zoom, y poco a poco ya vamos volviendo acá, ¿verdad? Con las vivencias más personales, y ojalá que este podcast próximamente podamos grabarlos ya estando Raquel y yo siempre en el mismo lugar, porque también es como un poquito impersonal esto, ¿verdad? Vernos a la cara solo por Zoom. Pero bueno, ya para empezar, las preguntas que le queremos hacer a Amber, yo quiero conocer un poquito sobre su experiencia actual. ¿Qué es lo que está haciendo en el presente, en su presente más bien, Amber?
Sí, bueno, en este momento me dedico a la enseñanza de disciplinas para la evolución de la conciencia. ¿Qué es esto? Bueno, son técnicas que nos permiten conocernos mejor, que nos permiten sanar aspectos de nosotros y nos permiten trascender la visión que a veces es muy limitada que tenemos acerca de la realidad. Entonces me dedico a esto, también trabajo con personas uno a uno, me dedico a la difusión de información sobre temas del despertar de la conciencia, meditación, estilos de vida saludables, si se quiere, y cuestiones de este tipo. Y sobre todo me dedico al trabajo personal en mí misma, que nunca se acaba, ¿no? al conocimiento de mí misma, y pues es un trabajo de tiempo completo, definitivamente.
Qué lindo, y es un honor que Amber esté aquí. Yo desde niña la conozco y siempre fue una persona brillante, siempre brillaba en todas las áreas en que se desempeñaba, y esta es una de las áreas en las que la admiro y sigo todo su trabajo cotidiano. Siempre búsquenla donde puedan en redes sociales. Y ahora que estamos hablando de esas experiencias y toda esa transformación personal, de la conciencia, de todo este proceso que hay que llevar, queremos preguntarle cómo ha sido su experiencia como una persona que ha sido transformada por la naturaleza, por todas estas plantas sagradas, por todas estas actividades. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo fue?
Sí, muchas gracias, Raquel, por la pregunta. Bueno, nada más comentarles, cuando yo entré a estudiar psicología, yo me di cuenta de algo. Me di cuenta de que yo tenía que trabajar mucho en mí misma. Como que me hice consciente de que yo no era la persona feliz que yo creía ser. Y eso me llevó en un proceso de terapia, de psicoanálisis y aprender mucho de mí. Y estuve en eso por muchos años, pero hubo un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre fue cuando conocí la posibilidad, como lo estás diciendo precisamente, de ser transformada y tocada por la naturaleza a nivel de conciencia. Entonces tuve una experiencia en una ceremonia con enteógenos que me transformó muchísimo, me abrió la mente y me conectó profundamente con la tierra, y en ese momento me di cuenta de que había estado viviendo mi vida como un ser que se pretendía disociado de su entorno, se pretendía disociado de la tierra, y que eso es lo que me tenía enferma en muchos niveles. Entonces fue en ese momento donde conecté con la naturaleza a un nivel más profundo. Ya no era necesariamente solo estar en ese contacto visual, que a veces tenemos ese contacto visual o sensorial con la naturaleza, que es muy valioso, pero en este caso era como que la naturaleza había entrado en mí y había tocado lo profundo de mi conciencia. Entonces, para mí esa es la medicina. Para mí la medicina viene de la tierra. Para mí la espiritualidad viene de la tierra, ¿sí? Y estas son cosas que he ido aprendiendo a través de la humildad de mi experiencia personal.
¡Wow! ¡Qué hermosa experiencia! Muchísimas gracias por compartirla. Y realmente creo que vamos a aprender mucho con vos, ¿verdad? Ya que esto que viviste y lo que estás compartiendo, ¿verdad?, con el mundo, es súper necesario de que le llegue a más oídos de las diferentes personas que viven con nosotros en este mundo. Y antes de eso, les vamos a presentar la cápsula Hola Mundo, Soy un Hongo, para conocer un poquito mejor a Amber.
Hola Mundo, Soy un Hongo.
Hola, mi nombre es Amber, soy de Costa Rica, de Palmares, y si yo fuera un hongo, le diría al mundo que nos dejemos querer y que nos atrevamos a amar.
¿Y vos, qué le dirías al mundo si fueras un hongo? Queremos saber tu opinión, escríbenos por redes sociales para participar en esta nueva sección. ¡Hola Mundo! ¡Soy un hongo!
Y bueno, estamos aquí de vuelta y en esa sección queremos hablar con Amber en cómo la naturaleza, cómo los hongos son aliados para la transformación de la conciencia humana. ¿Vos qué opinas de esto que acabo de mencionar?
Pues pienso que es muy pertinente. A veces los seres humanos en nuestro, ¿cómo diríamos? Humanocentrismo, por decirlo así, nuestro centramiento en nosotros mismos, creemos que no necesitamos a nadie. Y esto pasa por el individualismo social que estamos viviendo, pero también por la naturaleza. Creemos que no necesitamos la naturaleza para transformarnos. Y nuestra relación con la naturaleza termina siendo una de explotación, una de uso muy poco consciente. Pero cuando empezamos a entender que la naturaleza está aquí no solo para ser usada o explotada, sino que está para transformarnos en forma de medicina, hay algo muy grande que se abre. Surge una relación distinta con la naturaleza. Ya no es que yo uso la naturaleza para satisfacerme, sino que la naturaleza más bien me sirve, como que ella me hace un servicio y yo con humildad lo recibo, que es el servicio de ampliar mi conciencia. Realmente no me parece casualidad que hayan plantas, hongos, incluso animales, ¿sí?, que al ser consumidos, al ser comulgados de maneras específicas, transformen la conciencia humana. ¿Qué es lo que estaríamos hablando de precisamente de los enteógenos? Que la palabra enteógeno quiere decir Dios dentro de mí. Entonces, qué interesante esta aproximación a la espiritualidad, porque es una espiritualidad enraizada, es una espiritualidad centrada en la tierra, y creo que esto le da muchísimo, muchísimo valor.
Qué interesante eso, porque de una vez me vienen todas estas visiones de antropocentrismo, y que ha sido todo lo que ha marcado nuestra era geológica. Ahora hablamos en varios episodios anteriores que a partir de 1950 marcamos un cambio de era geológica nosotros los seres humanos por nuestro nivel de consumo, y también eso está conectado con todo ese proceso de desligarnos de la naturaleza, de utilizar la naturaleza solo para nuestro beneficio económico, por ejemplo, y sin pensar todas las bondades que nos da la naturaleza para transformar nuestra conciencia, por ejemplo, puede ser una de esas. El uso consciente de los hongos enteógenos es algo histórico y se da aún en muchas culturas. Como hablamos la vez pasada con Lala, no es que el uso ancestral fue pasado, el uso ancestral sigue dando. Queremos hablar de eso, como del uso consciente de estos organismos que vinieron al planeta Tierra a abrirnos la mente, y que está comprobado en millones, bueno, en un montón de lugares que lo utilizaron. ¿Por qué no lo estamos utilizando? ¿Cómo hacemos ese uso racional? Porque tampoco pasarnos en el consumismo, ¿verdad? ¿Cómo lograr marcar esa línea?
Claro, claro. Y nada más, Raquel, puntuar lo que estás diciendo, porque está muy interesante esto de que es un uso actual, es un uso ancestral, pero es actual también. Y existen, de hecho, teorías que proponen que la evolución de la conciencia humana estuvo marcada por el consumo de hongos enteógenos. Entonces se puede decir que tenemos una relación ya muy antigua, los hongos y nosotros, ¿verdad? Y estoy hablando en este caso de todos los hongos, pero también de los hongos enteógenos. Entonces, hay que entender que estos son, yo lo veo así, son como aliados de la naturaleza que nos vienen a proveer una amplitud de perspectiva, un cambio de percepción, ¿sí? Podemos, me parece a mí que una forma de hacerlo con conciencia, de aproximarnos a los hongos enteógenos con conciencia, es verlos como maestros. Desde el punto de vista que lo queramos ver ya de la espiritualidad, desde la ciencia, pero son maestros en el sentido de que nos vienen a enseñar algo que en este momento desconocemos. Son maestros en el sentido de que nos vienen a transformar. Pero algo que hay que tomar muy en cuenta es que nos vienen a transformar, pero nosotros tenemos también que hacer un trabajo. Son aliados que nos abren la puerta a reconocer algo en nosotros, poder integrarlo, poder sanarlo, pero también es una responsabilidad personal.
Aquí como que quería compartirles una experiencia, ¿verdad? De un documental que les recomiendo muchísimo porque la verdad no lo hemos mencionado antes en episodios pasados. Se llama Fantastic Fungi. Está ahí en diferentes espacios, ¿verdad? De internet. Y aquí como que hablan un poquito más de lo que está pasando en espacios clínicos de psicología, ¿verdad? Comparten un estudio de que ponen al consumo de los hongos psilocibes, de los hongos enteógenos, a las personas después de consumirlos, si el consumo de esos hongos representa una de las 5 experiencias más importantes espirituales en su vida. Y todos dicen que sí. Entonces, imagínense eso, que el consumo de un organismo, en este caso de un hongo, que aquí estamos aprendiendo con los hongos, represente una de las experiencias más trascendentales e importantes de su vida, es algo que hay que ponerle mucha atención. Y yo creo que por eso traemos aquí a Amber para que nos cuente un poquito sobre esto.
Totalmente, totalmente, Luis Frank, qué importante lo que estás mencionando. Y esto me invita a hablar de algo que es la problemática también que se da alrededor del consumo muchas veces de enteógenos, que es la descontextualización, ¿sí? Porque estos son aliados de la naturaleza que han sido usados históricamente, culturalmente, para producir sanación a nivel colectivo comunitario. Y esta es una sanación que, desde mi punto de vista, no puede ser desligada de su contexto cultural. Y las personas, hombres y mujeres de medicina, que han estado empleando por milenios, un montón de tiempo, estas tecnologías, ellos saben lo que están haciendo y ellos tienen un saber. ¿Y qué es lo que pasa? Que con este renacer de la psicodelia que estamos experimentando en este momento, muchos de esos aspectos claves como que quedan vacíos, ¿sí? Y ahí surge lo que podríamos llamar un uso inconsciente de estos aliados. Pero aquí lo que está haciendo la psicología y varias perspectivas científicas empleando los hongos en contextos clínicos, a mí me parece muy responsable, porque es desde nuestras posibilidades como cultura occidental tratar de crear un espacio seguro y que tenga sentido cultural para nosotros, con el fin de poder producir una experiencia espiritual, mística, transformadora.
Qué importante eso, porque haciendo ese podcast hemos estado analizando textos y todo. Por ejemplo, el Johns Hopkins Institute del Cáncer en Estados Unidos ha comenzado a tratar como personas que están ya a punto de morir por cáncer terminal y tienen demasiado miedo de existir, con terapia, con hongos enteógenos, han logrado sobrepasar ese miedo y tener calidad de vida, perderle miedo a la muerte. Entonces, los hongos enteógenos nos dan una posibilidad demasiado grande que no teníamos. Y parte de eso, de lo que queremos enfatizar, es en ese espacio seguro, en entender y contextualizar lo que ahora está diciendo Amber, de que esos procesos y estas actividades culturales no pueden ser una extracción del recurso natural de su espacio, con todo lo que implica desde la parte ecosistémica y social. Debe ser como dice ella, como una experiencia transformadora, que logremos aprender de ella y emplear todo lo que hemos aprendido. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo construimos esos espacios seguros en la cultura occidental desde espacios comunitarios, desde espacios cercanos? También tenemos que entender la responsabilidad individual de este uso de enteógenos, como decía Amber, la responsabilidad que implica esto. Y para hacer una pregunta más concreta, ¿cómo lograríamos salir de esta descontextualización, que yo estoy segura que está provocada por el capitalismo y estoy segura que está provocada por el consumismo que eso representa, de este antropoceno, que es esta era geológica tan caótica que hemos construido los seres humanos? ¿Cómo hacemos para lograr crear estos espacios, para que este proceso, desde si se consume, cómo hacer para enraizar, para asimilar?
Bueno, creo que desde mi punto de vista personal, esta pregunta que me estás haciendo, Raquel, nos invita a tener humildad. La humildad de entender que estamos construyendo los espacios y que no tenemos una respuesta clara a esa pregunta. Está en proceso de construcción. Y a la vez hay varias claves que creo que nos pueden ayudar muchísimo. Y una de esas claves es observar, escuchar, más que observar, escuchar. ¿Qué nos tienen que decir las culturas que han trabajado con estas medicinas ancestrales? Escucharlos desde la horizontalidad, porque a veces escuchamos desde otras posiciones, desde, ¿cómo se dice? Como viéndolo como algo exótico, y no estoy hablando de eso, estoy hablando de escuchar realmente qué es lo que nos tienen que decir acerca de esto. Ponernos en posición de estudiantes, estamos aquí para aprender del saber que otras culturas han cultivado por muchísimo tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también es importante hacer eco o pues darle valor a los pilares que construyen nuestra sociedad, que finalmente, si vamos a integrar estas experiencias en nuestras vidas, tienen que tener sentido para nosotros. Y yo creo realmente que la ciencia da esta oportunidad, ¿sí? Entonces, esta cuestión de hacer estudios científicos sobre la aplicación, protocolos experimentales, al menos en lo personal yo le veo valor, porque es una forma de, a través de nuestros recursos culturales, empezar a crear estos espacios. Y algo que me parece muy importante es encontrar espacios para poder hablar al respecto, porque el tema del consumo de enteógenos sigue siendo un tema tabú en nuestra cultura occidental, y a medida que se vayan creando espacios para poder compartirlo, compartir nuestras vivencias, compartir experiencias, compartir preguntas, se va a poder profundizar en cómo podemos llegar a crear y enraizar estos espacios seguros.
Importantísimo esto que mencionas, ¿verdad? Yo creo que aquí podemos aprender de muchos espacios. Es un complemento, ¿verdad? Las experiencias de los diferentes pueblos que han existido antes de nosotros y que siguen existiendo, las experiencias de estudios clínicos a partir de el método científico, ¿verdad? Yo creo que estamos en un momento de la humanidad en donde la suma de conocimientos es súper valiosa. Y realmente aquí con vos y con Raque he aprendido que crear estos puentes desde este podcast, desde La Voz de los Hongos, es como uno de los retos que tenemos, pero vamos por buen camino, al parecer. Y yo quiero como que Amber nos cuente cómo podemos tener experiencias más seguras si vamos a decidir consumir a estos seres tan importantes y trascendentales. ¿Cómo podemos tener estos anclajes?
Claro, hay dos momentos claves el momento de consumo y el momento de integración. Así lo veo, son dos momentos claves que son parte el uno del otro, digamos, ambos conforman la experiencia en sí. Por un lado, en el contexto de consumo, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Lo estoy haciendo con personas que tienen experiencia consumiendo o comulgando con cierta planta sagrada, en este caso con los hongos. Estoy en un lugar físico seguro, me siento cómodo, me siento cómoda. Hay personas ahí que están para ayudar en caso de que necesite algo. Esos son aspectos bastante, bastante importantes. También hacer nuestra propia investigación, podemos leer lo que han vivido otras personas, investigar un poco acerca de qué sensaciones físicas puedo esperar. Todo esto ayuda a manejar un poco el temor que a veces puede dar un paso en lo desconocido, que eso es el consumo de enteógenos, dar un paso en lo desconocido. Eso por un lado. Y el segundo momento es de muchísima importancia, que es el momento de integración. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente muchas personas tal vez consumimos algún enteógeno, pero no le damos importancia al proceso de integración. Y lo que sucede cuando estamos comulgando con una planta o un hongo sagrado, hay un montón de cosas internas que se van a mover. La psique se va a mover. Pueden surgir cosas que están reprimidas, que están latentes, emociones, pensamientos. Es una experiencia muy transformadora, pero es muy fuerte. Entonces vale la pena tomar un tiempo después para realmente masticar, digerir lo que esto significa para nosotros. Por eso es importante, si tenemos la oportunidad de tener un grupo de apoyo, ahora muchas personas están teniendo círculos de integración de este tipo de experiencias y podemos asistir a alguno de estos círculos, es bastante valioso. Y una parte que es clave en el proceso de integración es realmente hacernos la pregunta de cómo esto transforma mi vida. ¿Qué quiero hacer con esto? Es una pregunta clave, porque no es tener la experiencia por tenerla, es tener la experiencia para que nos transforme. ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Cómo con esta experiencia puedo transformar mi vida y por lo tanto transformar mi realidad en mi comunidad, con mi familia, etcétera? Y de esta manera la experiencia tiene un sentido transformador.
Eso es vital cuando hablamos de este tipo de plantas, de hongos, enteógenos, de sustancias, porque no podemos agarrarlo a la ligera. Preparando este podcast, estábamos hablando con Amber de qué hacen otras culturas y ese proceso de integración siempre está presente dentro de estos procesos culturales que los llevan a cabo. ¿Por qué en nuestra cultura occidental nos hemos olvidado de esto? ¿Por qué el consumo se ha vuelto como totalmente desprendido de la noción de lo que representa abrir la conciencia, de lo que representa consumir esto? Para consumirlo debemos preguntarnos por qué vamos a consumirlo para lograr hacer un proceso integrador, como dice Amber. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta, esta cápsula que viene les va a servir mucho, escríbanos por redes sociales y estamos para ustedes.
Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Funga Conservation y Colectiva Orgánica.
Pueden compartir sus mensajes en nuestras redes sociales sobre temas que deseen que tratemos.
La voz de los hongos.
Y estamos de vuelta en esta última sección. Queremos comentar sobre la importancia de crear comunidad, porque esto se ha venido como dando en este diálogo que hemos estado realizando. Y Amber tiene experiencia liderando y guiando esos procesos. Y creemos que la comunidad es importante en estos momentos que nos tienen tan individualistas, ¿verdad? Tan aparte. Y no sé si ustedes han buscado cómo es que se ve un hongo después de tantos podcasts, ¿verdad? Que hemos hablado de esto, un micelio, pero es hermoso ver cómo el hongo y las hifas se van expandiendo y se van conectando con un montón de procesos. Creemos que el consumo de enteógenos hace eso en el cerebro. Y yo siento que es una imagen que podemos visualizarla cuando pensamos en cómo funciona esta expansión de conciencia. Pero para hablar algo más necesario, bueno, de todo es necesario, pero algo necesario es la comunidad. ¿Cómo creamos estos procesos? ¿Cómo creamos estas redes de apoyo? Porque son necesarias. Y algo que es necesario es eso. ¿Por qué? Porque una de las razones es que hemos estado viendo cómo ha aumentado los parámetros de autoeliminación, la escala de autoeliminación en Costa Rica, y creemos que la comunidad es algo muy importante para conversar, que pueda apoyar en esto.
Y definitivamente es súper importante. Y veámoslo de la siguiente manera. Digamos que soy una persona que tiene el interés en abrir la conciencia, en sanar, en anclar, ¿verdad?, en enraizarme en un estado de conciencia, de libertad, de apertura, de paz, ¿sí? En primer lugar, ¿por qué estoy enferma? Eso tengo que preguntármelo. Bueno, estoy enferma porque estoy en un contexto bastante enfermo, porque estoy constantemente recibiendo estímulos que me ponen ansioso, porque tengo un estilo de vida que es sostenido por la sociedad, que me hace sentir mal. Ese es el origen de mi malestar en la mayoría, en muchísimos casos. Entonces yo tengo esa intención de ser una persona un poco más despierta, un poco más enraizada, un poco más consciente. Entonces yo digo que voy a consumirme o voy a saltar a una experiencia con un hongo enteógeno, por ejemplo, una experiencia de comunión con una planta sagrada con el fin de expandir mi conciencia. Está muy bien, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Hacemos eso y volvemos a nuestro entorno de todos los días, volvemos a nuestro trabajo, volvemos a nuestras relaciones antiguas. Entonces, estos niveles de conciencia, estas gemas de conciencia que vamos adquiriendo en los procesos de comunión con enteógenos, a veces se pierden, como que se van diluyendo. En este sentido, crear comunidades conscientes, desde mi punto de vista, es la única manera de realmente anclar la conciencia, los entendimientos, las revelaciones que vamos obteniendo a través de las experiencias con plantas sagradas, ¿sí? Porque si yo voy creando comunidad, si voy tejiendo conexiones con otras personas que están en un camino similar, entonces realmente esas gemas que obtengo de la experiencia enteógena, al ser compartida por otra persona, por 3 personas, por 10 personas, se empiezan a volver una nueva norma, una nueva normalidad, un nuevo estándar de lo que significa ser humano, de lo que significa la relación con los demás, de lo que significa la relación con la tierra. Si no estamos en el marco de una comunidad, estos logros personales a nivel de conciencia muchas veces se caen. Entonces, realmente lo veo así, como que hacer comunidad es la única manera de realmente tomar lo que estas experiencias nos enseñan y anclarlo para poder transformar la realidad de nuestra experiencia humana.
Creo que estás dando en el punto, ¿verdad? Porque lo que nosotros estamos soñando, ¿verdad?, con hacer este podcast, es que las personas que nos escuchan empiecen a construir comunidad en donde están, ya sea con nosotros y nosotras en espacios de podcast o en sus propias comunidades. O sea, la comunidad no tiene que ser física. Eso es lo que quiero como dejar claro. Como que podamos construir comunidad en buscando como gente que nos gusta, gente a la que nos sintamos conectados y conectadas, porque ahí podemos ir dándonos cuenta que no estamos solos y solas, ¿verdad? En este viaje tan complicado, porque muchas veces somos los diferentes, los raros, los de la familia que no están como siguiendo el camino familiar, ¿verdad? Y creo que muchas personas como que nos ha tocado como salirnos del camino familiar y darnos cuenta que, ok, ¿ahora qué hacemos? Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que podemos decirle a alguien más que empecemos a desarrollar proyectos, empecemos a buscar dónde comprar comida más saludable o a cuál proyecto apoyar, o sea, y a cuáles libros puedo leer, cuáles podcasts puedo escuchar, dónde puedo salir a aprender más del mundo, más del planeta, ¿verdad? Porque hay muchísimas cosas que podemos hacer en comunidad. Y realmente, lo que nos cuenta Amber es importantísimo. No nos quedemos solos y solas. Y realmente aquí es donde quiero hacer pie a la pregunta para Amber, ya para ir terminando este podcast. ¿Cómo podemos asimilar estas experiencias transformadoras, verdad, con la conexión de la naturaleza en este camino, verdad, hacia la construcción de la comunidad? ¿Y cuál es la importancia de generar esta empatía para también seguir construyendo estas comunidades?
Bueno, esa es una gran pregunta y hay varias cosas que se me vienen a la mente. Y una es saber que el trabajo con enteógenos es eso, es un trabajo, no es un viaje, no es ir de paseo, no es ir a trabajar. Y esto es importante porque si queremos realmente asimilar lo que estos organismos tienen para enseñarnos, tenemos que trabajar, tenemos que ver lo que nos muestran, tenemos que tener apertura para reconocer qué es eso de nosotros que necesita o está pidiendo ser transformado. Porque muchas veces tenemos esta expectativa de la transformación de la sociedad, pero como que tenemos cierta resistencia a ver dentro de nosotros y observar qué es eso en mí que necesita cambiar. Eso por un lado, y también esta posición de saber que somos estudiantes, saber que estamos aprendiendo, porque muchas veces vamos a este tipo de experiencias con una expectativa de yo quiero experimentar esto, que fue lo mismo que vivió mi amigo o que fue lo que vi en esta película, y eso no es así. Realmente creo que para sacar mayor provecho de estas experiencias tenemos que tener la apertura de entender que este organismo me va a enseñar algo. Tal vez no sé cómo crear comunidad, tal vez no sé cómo tener empatía, voy a permitir que este organismo, esta planta, me enseñe a cómo hacerlo, porque esto está en mi naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza, por supuesto, somos organismos. Ese saber lo tenemos, es solamente reconectar con ese saber, y esa es la maestría de las plantas y los hongos sagrados, que nos permiten reconectar con eso que ya sabemos, pero que estamos un poco separados de ese saber.
Qué bonito, porque yo siempre he visto esta conexión con la funga como volver a enraizarnos con la tierra, volver a convertirnos en hongos, porque como hemos dicho en episodios, los hongos son los organismos a casi que quienes nos parecemos más. Imagínense ustedes, ¿cómo no nos va a ser increíble conocerles, estudiarlos, ser realmente humildes a todos los aprendizajes que nos dan? Y ha sido un placer tener a Amber en este espacio. Yo estoy súper emocionada porque, como les digo, ha sido amiga de toda la vida, y tenerla en este espacio me llena de amor y emoción. Y si quieren escuchar más sobre ella, síganla en redes sociales como Libertad de Percepción. Síganla, de verdad, aprendamos entre todos y todas, hagamos redes de apoyo, hagamos comunidad, que solo así vamos a poder salir adelante. Yo sé que lo vamos a lograr, pero hay que unirnos.
Realmente la funga va a salvar la humanidad, pero también nos va a salvar a nivel individual, ¿verdad? En nuestra mente, porque tenemos que transformar nuestra mente para transformar el mundo. Y creo que parte de lo que nos compartió Amber es sobre esta línea de autoconocimiento, y estoy muy feliz de que haya estado aquí con nosotros y nosotras. Muchísimas gracias, Amber.
Chiquillos, gracias a ustedes, realmente estoy muy contenta y pues sí, muy alegre de que este espacio exista. Realmente ustedes son la voz de los hongos y eso me hace muy feliz, y es un honor ser en este momento la voz de los hongos. Muchísimas gracias por permitir este espacio, chicos.
Y bueno, hasta luego y much love.
Si les gustó este podcast, compártanlo.
Recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a las redes sociales de Funga Conservation y Colectiva Orgánica.
¡Nos vemos!
Y recuerden,
los hongos van a salvar a la humanidad.